Anorexia, bulimia, obesidad, un desorden alimenticio adquiere varias formas y expresiones. Afortunadamente ya existen múltiples instituciones dedicadas a atender estas condiciones, por lo que lo difícil consiste en admitir que se tiene un problema para atenderlo adecuadamente. Entonces, ¿cómo saber si los síntomas que tenemos son propios de un desorden alimenticio? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, encantada de estar en este espacio, parte de Frecuencia Cero. Recordándoles, por favor, que visiten mi página. Estamos remodelándola, poniendo un artículo de algún tema de interés al mes. Y busco dentro de poco tiempo recomendarles libros de los temas que toco en el programa para pues mayor profundización en estos temas y que les sirva como una recomendación de alguien que se dedique a estas cosas, por supuesto. Les pido, como siempre, que se registren. Es un poco el tener a la familia, de Pregúntale Ahora, a Mónica, perdón, registrados y poder saber quiénes y cuántos son nuestros escuchas. Aunque, por supuesto, con las descargas podemos conocer el número del auditorio, que afortunadamente crece cada día, pues me gustaría tenerlos registrados para futuras promociones, información, etcétera, que nuevamente les repito, pudiera serles de utilidad y de interés. El tema de hoy son los desórdenes alimenticios, pero más que delimitar, explicar los síntomas, las características de cada uno, porque si somos francos, en miles de páginas en internet, en miles de documentos, en instituciones que afortunadamente hay por todos lados, podemos encontrar estas características, cuáles son los síntomas, cómo sé si yo sufro de algún desorden alimenticio, bla, bla, bla. Mi interés es hacer hincapié en un factor primordial cuando se presentan estas cosas. Cada vez que hay un desorden alimenticio, tiene una relación, sin lugar a duda, con la dinámica familiar. Es decir, algo pasó en la familia. No quiero culpar a los papás de decir si mi hija es anoréxica, yo tuve absolutamente la culpa. No, porque como saben ustedes, hablo de la toma de decisiones. Tengo un programa, por ejemplo, en que digo infancia no es destino, es decir, en que uno debe de hacerse cargo de su propia vida. Pero sí hay un factor primordial en cuanto a la dinámica familiar que propició este tipo de expresiones. Y mi interés en esta ocasión y mi comentario para reflexionar va dirigido a esto, atenderse como familia. No solo es llevar al joven o a la joven a la clínica, al hospital, al terapeuta para que atienda su desorden, sino como familia. Se necesita una terapia familiar, puesto que tiene gran influencia, gran conexión en la relación interfamiliar, con lo que presenta el joven o la joven. De ahí que mi interés el día de hoy era despertar esta chispa de reflexión, no cegarnos y limitar el problema al hijo que presenta estas conductas, sino que es algo que nos involucra a todos y de alguna manera, incluso hermanos, fíjense, y de alguna manera tiene un impacto en todos nosotros y como tal tenemos que atenderlo. Mi reflexión, pues, está en que cuando haya algún tipo de estas condiciones en la familia con cualquiera que se presente, todos acudan por una temporada a esta terapia familiar para resolver el asunto. Serán beneficiados no solo en salvarle la vida, por supuesto, al joven o a la joven afectada, sino también en el enriquecimiento de la vida familiar. Lo dejo para su reflexión y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, en esta ocasión vamos a empezar con Graciela, que me dice así. Señora Mónica, mi situación es la siguiente. Casada, hace 30 años, dos hijos, 23 y 27, estudiando fuera de la ciudad. Mi esposo, 57, es lo que los terapeutas llaman obsesivo, por orden y limpieza, como lo es mi mamá, 84. Y ahora me doy cuenta. Mi problema es que tengo incontinencia urinaria, no por estornudos, tos o problemas menopáusicos. Me mojo y he notado que es ante situaciones de estrés. No puedo estar cambiada, salir tranquila, porque sé que tendré que volver a cambiarme. Llegaré en algunas ocasiones toda mojada. Es realmente incómodo y me da angustia, esa penita en el corazón. Para mejor, mi mami tiene problemas de memoria y llama a cada rato preguntando o peleando por lo mismo. Espero no cansarla con mi charla, estoy en tratamiento psicológico. Pero ¿cómo manejo el entorno? Por ahí pasan dos días en que no me sucede, pero vuelve. Gracias, que Dios le bendiga. Mira, Graciela, lo difícil es vivir sin estrés. Creo que todo el planeta te podría decir que de alguna u otra manera el estrés estará presente a mayor y menor grado en nuestra vida. Por supuesto que deberíamos de poder manejarlo. En este momento, con una mamá de 84 años, pues es difícil mantener o pensar que la vas a poder cambiar, porque a esta edad ya los papás son como son. Si te altera a tal punto de mojarte por estrés, sí te recomiendo que te compres una grabadora o de esos teléfonos que identifican el número para que no le contestes en todas las ocasiones a tu mamá. Si te presiona en ese sentido, nada más tú toma control, digamos, de la situación y márcale tú. Vas a filtrar las llamadas, vas a ver que ella te llama, no contestas, que deje mensaje, no escuches los mensajes. De manera que te puedas liberar por lo menos de ese punto. Y una vez por semana le marcas, mamá, ¿cómo estás? Oye, que tú, ¿qué tal? No quiero hablar de eso, cuéntame. O mira, mamá, lo que me pasó esta semana fue esto, fíjate qué emoción. Y tú le platicas y tomas control, por lo menos en tu mamá, de tu relación. En cuanto a tu esposo, te sugeriría, por supuesto, que siguieras todo lo que menciono en varios programas sobre cómo hacer el acercamiento matrimonial, porque esto, sobre todo cuando hay niños ya adultos y se sufre del síndrome del nido vacío, es útil tener a un compañero realmente a tu lado. Pero lo que más te quiero recomendar en cuanto a tu caso en particular es que lleves contigo siempre, a donde quiera que vayas, por muy larga o corta que sea la visita, una pequeña maletita con un cambio completo de ropa. Porque como bien dices, nunca sabes cuándo te va a pasar. Tienes que pensar en regresar hasta tu casa, estar toda mojada, una serie de cosas, es verdaderamente angustioso e incrementa tu estrés. Espero, por supuesto, Graciela, que estés usando de los pañales que hay para adultos. Ahora, afortunadamente, la tecnología ha avanzado tanto que no se notan, son verdaderamente delgados, están muy bien planeados y diseñados para mayor comodidad y discreción. Entonces, por supuesto, ayúdate con el pañal para adultos y lleva un cambio de ropa. Si dejas que esto tome control de tu vida, te sientes angustiada y el estrés se eleva. Pero si tú más bien asumes el poder, tomas las decisiones, usas las cosas que puedes a tu alcance para remediarlas, el cambio de ropa, el mejor pañalito que puedas pagar, una serie de cosas, tú estás en control y aunque sigue siendo una condición muy molesta, no te provocará las angustias que hasta ahora te provoca, sobre todo con un esposo en donde el orden y la limpieza es de gran nivel y esto, por supuesto, incrementa tu estrés. Me da gusto que además estés en tratamiento psicológico porque eso te ayudará. Pero sabes también que, y espero, no lo sé, si tu presupuesto te lo permita, a lo mejor una clase de yoga. Porque el enseñarte a relajar la respiración, una serie de conductas que te calmarán, es otra manera de mejorar el manejo de tu entorno, que es lo que me estás pidiendo. Entonces, pues ya te he dado varias sugerencias que espero te sean de utilidad y verdaderamente, Graciela, te deseo lo mejor para que no estés tan incómoda. Ahora tengo a Martín que me dice, tengo 14 años de casado, tengo dos hijos, 14 y 13 años respectivamente. Hace 7 años me enteré que mi esposa de 37 me era infiel con un hombre casado y de edad aproximadamente 50 años. Según ella, sus motivos para dejar de quererme fueron por varias razones, entre las que recuerdo son, fuiste más padre que pareja, yo nunca tuve carencias con mis padres. En aquella ocasión arreglé la situación y seguimos juntos. Hace algunos meses, por la situación laboral en mi país, perdí mi empleo. Situación que la llevó a decirme, ya no aguanto esta inestabilidad, voy a agarrar mis cosas y me voy. Cosa que hizo, llevándose a mi hija con ella. Situación que dañó a mis hijos. Eso también lo arreglé y hoy están conmigo otra vez. Pero me di cuenta que otra vez me es infiel con la misma persona desde hace 7 años, quien la apoyó para que se fuera. Ahora soy diferente con ella, procuro ser más esposo, pero me doy cuenta que ha perdido valores, ya no me respeta, pues el otro la ve diario y la deja en la esquina de mi casa, seguido me miente, y ahora que a veces indirectamente toco el tema de la infidelidad, ella me dice que no importa que se condene. Me siento triste porque yo fui educado con la convicción cristiana que el matrimonio es hasta la muerte y habiendo hijos, que son los que sufren, no sé qué hacer. Sí pienso que tuve culpa, el que me haya dejado de querer, pero yo sí la quiero y no me gustaría romper mi familia como muchas otras que se han roto. Quisiera su orientación, gracias. Martín, yo sé que te hubiera gustado esto de casarte hasta que la muerte los separe. Tú sabes que en mi programa a eso me dedico, a tratar de que los matrimonios, que las parejas reencuentren las razones por las que se unieron, refuercen esta unión, asuman la seriedad del compromiso y permanezcan juntas y felices. Pero se requiere el esfuerzo de los dos, comprometidos y muy orientados a este objetivo. Tristemente, tu esposa no solo muestra una gran inmadurez, sino muy poca seriedad en lo que a matrimonio y maternidad se refiere. Tiene dos adolescentes a los que les está dando un pésimo ejemplo, que no les va a ayudar a la hora de elegir sus propias parejas y formar su familia. Tú, por el correo, y nada más me estoy basando en el correo que me mandaste, estás mostrando como mayor formación, más principios, valores, y luchas por la integración de tu familia. Porque tus hijos permanezcan juntos, separar a unos hermanos es realmente difícil y negativo. Por lo que te quiero proponer que seas tú el que se quede con la custodia de los niños, porque tristemente tu esposa no creo que permanezca a tu lado. Ha seguido 7 años con este señor, tus hijos, si no lo saben ya, lo sabrán. Y perderás mucho respeto ante sus ojos, mucha autoridad moral ante sus ojos, al saber que has permitido esto. Entiendo. Créeme que entiendo de dónde vienes, es decir, entiendo el por qué estás quedándote en casa, tratando de darle a tus hijos esta estabilidad. Pero tarde o temprano esto va a estallar. Me da mucha risa que tu esposa te diga que fuiste más padre que pareja y luego se consiga alguien de 50 años, ella teniendo 37, ella sigue buscando aquel papá que no tuvo. Pero mi punto ahora es más enfocado a lo que es mejor para los niños y más tranquilo para ti. Tu esposa no tiene interés de volver contigo aunque siga en la misma casa, Martín. Vas a tener que tomar decisiones que no querías, que no deberían de haber ocurrido, créeme que lo sé. Pero tus hijos necesitan estabilidad, respeto y una formación seria en valores. Para eso, no sé de qué país eres tú, pero la mayoría de los países latinoamericanos, y creo que la mayoría de los países en general, tienden a favorecer a la madre para que permanezcan los hijos con ella. En este caso, yo sí lucharía, Martín, porque permanecieran contigo, porque creo, por lo que me expresas en tu correo, que tú serás el mejor formador de esta circunstancia. Lamento muchísimo que haya sucedido, que, pues no sé, la elección que hiciste no fue la mejor para mamá de tus hijos y tu esposa, pero espero que sigamos en contacto para que me digas cómo vas. Después tengo a Mariela, que me dice, mi esposo se fue de la casa y viene a ver a mis hijos, 7 y 9 años, pero por 1 o 2 minutos nada más. Ellos lo extrañan mucho, mi hijo menor a veces me ataca a mí, pienso que tiene como un dolor que lo quiere desfogar con alguien. Mi esposo me culpa a mí de todo lo ocurrido, y en verdad todo esto me cayó como un baldazo de agua fría. No pensé ni en sueños que ocurriría algo así, pues me sentía tranquila. Yo le reclamé por unas bromas obscenas que le hizo a mi hermana, pero no discutiendo, sino conversando. Él dice que soy muy celosa y no es cierto. Lo que sí es cierto es que me empezó a agredir física y psicológicamente hace un mes. Todo de repente. A mí me parece que tiene por ahí a otra mujer, pues todo cambió de un día para otro y sin motivo. Estoy muy dolida y es la segunda vez que nos hace esto. Nos insiste que nos vayamos de la casa, insiste que nos regresemos con mis padres. Me dijo que me odia y que me va a matar delante de nuestros hijos. Yo sí me iré. Creo que él está loco. Ya no puedo más. Pues mira, Mariela, si verdaderamente se ha vuelto agresivo y ha amenazado con matarte, yo no me esperaba, bueno, ni a terminar el correo que me mandaste, empacaba y me iba. No sé qué le pasó a este hombre, no sé si ya mostraba algún tipo de conducta agresiva y inestable desde antes. No me importa, ahorita mi único objetivo es que te asegures física, psicológica, emocionalmente, y para eso, y si tienes papás, que creo, edité tu correo, pero me dices que viven en otra ciudad, vete con ellos, vas a estar más segura. Lamento mucho que tu hijito esté tan enojado, tiene toda la razón. Va a necesitar apoyo terapéutico, porque efectivamente este enojo ahorita que tiene, creo que es el mayor, me dices, el de 9 años, va a tener mucho más problemas durante la adolescencia. Entonces, para que tú puedas manejar mejor toda esta circunstancia, apóyalo terapéuticamente para que pueda canalizar más positivamente todo este dolor. Habla mucho con él y dile que tiene razón en estar enojado. Valida este sentimiento porque tiene razón en estar enojado. Él no tuvo nada que ver. Es una injusticia que su familia se haya desbaratado. No sé si verdaderamente tus celos fueron tan patológicos que provocaste toda la desintegración de tu familia. Lo que es evidente también es que tu esposo es una persona trastornada, si puede amenazar de muerte a su esposa en frente de los niños y demás. O sea, es una locura esto, Mariela. Pero por lo pronto, protégete, vete de ahí y espero que tú también reflexiones seriamente en lo que fue tu responsabilidad en todo esto. Porque no para que te culpes o para que sufras y caigas en la depresión, que no tendría ninguna utilidad, sino para saber en dónde necesitas trabajar como persona. Y en el momento en que estés más capacitada como mujer, podrás desempeñarte mejor en la vida, ser mejor madre, pareja, profesionista y una serie de cosas. Por lo pronto, protégete a ti y a tus hijos y luego apoya a tu hijo en todo esto que le está pasando, a los dos, de hecho, porque les va a servir. Y tú también ve por ti misma y tu autorreflexión. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a mí.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Ya no tienes dónde esconderte. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Continuamos con Erika, que me dice: hola, muy buenas noches, soy una joven de 28 años, tengo dos hijos pequeños y tengo problemas con mi esposo. Él tiene 39 años de edad, o sea, Erika, que es 11 años mayor que tú. Últimamente, cada vez que viene, peleamos, se va enojado. Él vive en otro lugar a 5 horas de donde yo vivo. Ya casi no me habla cuando viene a mi tierra, no llega a la casa y me han dicho que está tomando muy seguido. A ver, Erika, la primera pregunta es, ¿cómo es posible que un matrimonio no viva junto solo 5 horas de donde tú vives? ¿Por qué no te mudas con él? Tengo que decirte que cualquier cosa que yo te sugiera va condicionada a que vivan juntos. No estoy segura, te iba a decir, pero no, creo que toda la problemática que te encuentras es en gran parte porque nada más tienes un marido que te visita. Quisiera pues ver si me puedes responder un poco sobre esta cuestión y que analices la posibilidad, sobre todo si son pequeños, es fácil de empaquetar dos niñitos e irse a vivir juntos, como lo asume cualquier relación matrimonial. Erika, me preguntas, no, de hecho no me estás preguntando qué hacer, me imagino que lo que quieres es un poco de orientación a este respecto. Entonces, la única sugerencia, la única que te voy a hacer primero que nada, es que te vayas a vivir con él. Hay veces que cuando me preguntan cosas les molesta mi respuesta porque quieren tener la solución al problema sin hacer el trabajo o los sacrificios que implica el que verdaderamente se solucione el problema. No estoy diciendo que sea tu caso, Erika, pero asumo que podrás pensar, ¿cómo cambiarme? Pues si no me cambio es porque no puedo, porque pues aquí viven mis papás o porque yo tengo un trabajo y por... Entonces, Erika, estás condenando tu relación a terminar. Eso es evidente. Si buscamos una solución a un problema grave, y entiéndanme todos que cuando se está desmoronando la familia no hay problema más grave. La familia sí es la fuente de la tranquilidad, de la seguridad, de lo que nos va a llevar a la felicidad en el transcurso de nuestra vida. Entonces, cuando toda esta familia se empieza a deteriorar, deberíamos de poner en alto cualquier cosa. Me he topado con pacientes que me dicen, no, mira, no puedo ir a consulta porque mi trabajo me lo impide. Espérame, se te está cayendo la vida. Yo no sé si tengas que venir en sábado, si pedir un permiso especial, si pedir un corte de 2 pesos de sueldo. Sé que hay veces que el dinero es supervivencia, pero la vida familiar lo es aún más. Entonces implica un esfuerzo, un trabajo, y se los he dicho muchas veces, los matrimonios felices no es porque él es el príncipe azul y ella es la princesa estrellita. No es porque se sacaron la lotería y tuvieron un número afortunado y fue el matrimonio 2000, por lo cual les va a ir bien siempre. No, son matrimonios que trabajan juntos para hacerla mejor. Y ese trabajo es de todos los días, cuando no tienen ganas, cuando han engordado, cuando se sienten cansados, cuando el otro se pone insoportable o se enfermó o está tenso o la otra. Acuérdense que esto va para los dos lados. Entonces, Erika, no sé tus circunstancias, pero mi única sugerencia en este caso es váyanse a vivir juntos y de ahí, si quieres, me contactas y seguimos trabajando. Y ahora voy con María, que me dice así. Buenos días, tengo un problema con la persona que me ayuda en el aseo de la casa. Es una tía política que se casó en segundas nupcias y que ya es viuda. Me ayuda muchísimo, ya que lava, plancha, me hace el aseo y la comida. Pero últimamente hemos tenido problemas, ya que a mi esposo no le parece que se bañe en la casa. Se lo hicimos saber, pero ella tiene problemas porque en donde vive no puede bañarse. Mi esposo optó por dejarla que se bañe y no se vaya a desquitar con nuestras hijas de alguna manera. Le comento esto porque no sé si tenga algo que ver en el problema que le voy a comentar más adelante. El otro día le llamamos la atención porque no tiene cuidado con la puerta de la calle. Mi hermana fue a recoger algo en la casa, entró y salió y no se dio cuenta mi tía. Cuando me llamó mi hermana y me avisó que tocó el timbre y se pasó, le comenté a mi tía y se molestó muchísimo. Incluso me lo negó y me dijo que sí había ido, fue muy rápido. Me mintió diciéndome que estaba en el baño, pero le informé que mi hermana me dijo que se asomó al baño y no estaba. Lo que pasa es que se bañó y se fue a cambiar a la recámara porque pensó que éramos nosotros. Incluso lava su ropa junto con la nuestra, plancha su ropa, ahí come, desayuna y se prepara todo. Pero el principal problema fue el día de hoy que me comentó que le faltaban 20 pesos en su bolsa, o dólares, no sé qué moneda sea, 20 me pone, en su bolsa, y que la única que estaba ahí era mi hija, la de prepa, que tiene 16 años. Mi hija jamás me ha robado nada, ni a otras personas. Comulga los domingos en misa y en general es buena niña, aunque no sea aplicada en el colegio. Incluso yo dejo mi bolsa con toda confianza, con billetes y cambios, y nunca me ha faltado nada. No me gusta que mi tía la acuse de algo que no está segura, aunque ella lo piensa así y mucho menos que vaya a divulgarlo con las demás personas que ayudan en el aseo de las casas vecinas. Yo sé que no fue mi hija porque cada vez que necesita dinero me pide, incluso me lleva mi cartera al lugar en donde me encuentro para que le dé dinero. Me avisa cuando va a tomar o tomó un cambio de alguna compra. Mi tía incluso me dijo que tomaba el cambio de cuando ella va a hacer algún mandado. Eso ya lo sabía porque mi hija me lo informa cuando yo llego y se lo comenté. Me es muy útil mi tía por la confianza de que la dejamos sola todo el día y también salimos fuera por asuntos del negocio de mi esposo y le dejamos encargadas a mis hijas. Incluso en ocasiones nos hace el favor de recogerlas del colegio en un taxi. Yo trabajo todo el día. Ahorita tengo un horario corrido de 8 a 4. ¿Me puede dar por favor un consejo? Mi esposo y yo lo platicamos, pero no sabemos qué hacer. De antemano, gracias por su atención y saludos. Pues mi querida María, me estás diciendo que primero es tu tía. Segundo, espero que por el trabajo que haga, por muy parentesco que tengan, le estés pagando. Porque es un trabajo pesado hacerse cargo de la casa y de tus hijos, María. Espero que esté teniendo una remuneración justa, que no me lo especificas aquí. Y después me explicas cómo esta persona te lava, te plancha, se aseo, comida, ve por tus hijas, las va a buscar en el colegio en taxi, maneja por completo tu casa y a ustedes les molesta que se bañe ahí. Ya sé que come y desayuna y se lava y plancha su ropa ahí, pues claro, ahí vive la señora. Las horas importantes de su día está ahí en tu casa haciéndose cargo de tu familia. Entonces me parece pues sencillamente lógico que quiera aprovechar también para sus cosas. Deja tú que fuera tu tía, cualquier empleada en tu casa debería de tener el trato digno de saber que si no puede bañarse en su casa y ustedes tienen los recursos y la manera, que sean lo suficientemente humanos y generosos de corazón para decirle no hay problema. Mucho más si es tu tía. Por otro lado, el que la pobre mujer tenga que salir corriendo del baño a vestirse en otro lado porque pensó que ustedes venían y no la vayan a descubrir, es un poco lo que ustedes mismos provocaron con esta actitud de que no me gusta tanto que se bañe en la casa. Los problemas que están teniendo de que yo le reclamé algo y ella tuvo que mentir, pues la señora también tiene preocupación de crear más problemas sabiendo que no le permiten hacer algo tan elemental como bañarse en la casa. Yo no puedo saber, te podrás imaginar desde esta tribuna, si tu hija o no agarró o sí agarró los 20 pesos, si tu tía los perdió y se confundió y pensó que era tu hija, no tengo idea de qué pasó. Pero si esta persona se está dando años de su vida por atender y facilitarte la existencia y que tú te es muy útil, me lo dejas ver perfectamente claro, entonces manéjalo de una manera digna, humana, respetuosa y responsable. Tía, no sé qué fue lo que pasó. Yo no puedo saber porque no estuve persiguiendo a mi hija ni a ti para saber qué pasó con estos 20 pesos. Me hace pensar la conducta de mi hija que no fue ella, tía. Porque hasta ahorita me cuenta hasta de los cambios que se queda contigo. A lo mejor pensó que los 20 pesos eran un cambio, a lo mejor nada más tú los perdiste en otro lado y pensaste que fue aquí en la casa. No sé, toma estos 20 pesos, tía. Es decir, si lo tomas como algo tan grande y tan pesado, de manera que toda la culpa de absolutamente todos los males de tu casa van a ser por culpa de esta señora, entonces te sugeriría que buscaras otra ayuda. Pero sé que no te conviene, que en el fondo no lo quieres hacer, porque qué barbaridad, se te derrumba la vida, María. Te planchan, te lavan, te cuidan a los hijos. Entonces, mi objetivo aquí es abrirte un poco el corazón a ser generosa, a ser humana con quien da tanto, sea pariente o no, repito, para el bienestar de tu familia y manejarlo con una inteligencia tal que puedas no culpar o eximir a nadie de la culpa, porque verdaderamente ni tú ni yo podemos saber qué pasó. Entonces, este es mi consejo, me preocupa un poco la frialdad con la que me hablas de todo el servicio que da y para ti es más bien una lata. Eso es lo que me llamó más la atención de tu correo y espero que sea donde tú y tu esposo se detengan y digan, a ver, incluso con nuestros hijos, ¿qué le estamos enseñando? de cómo se ve, cómo se trata una persona de servicio, mucho más si es una tía. ¿Qué mensaje transmitimos como seres humanos, como padres de familia? Ahí está mi sugerencia, reflexión. Espero que lo tomes en cuenta, María. Y es así como en la familia, les decía, y retomando un poco para finalizar el programa, el tema de hoy, en la familia pueden surgir cosas, factores, dinámicas, que llevan a alguno de los hijos, no a todos, depende de muchos otros factores, personalidad y demás, a tener un desorden alimenticio. Vayan a las páginas, investiguen, no descarten si está excesivamente delgada una hija, si toma agua, pero todo el santo día, si come obviamente compulsivamente. Hay muchos indicios en que uno como papá o mamá que estamos presentes podemos detectar que algo no está bien. Escarben, investiguen y no teman en un momento dado también asumir un poco de la responsabilidad que implicó como familia el que el hijo o la hija estuviera en esta condición. Espero que nos volvamos a encontrar una vez más en un episodio de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.